Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Eso, continuamos con la programación de radio de este día viernes 5 de octubre de 2018, nuevamente saludándoles con muchísimo gusto, Soledad Nava, a través de sinergiainteligente.com. Vamos a continuar con una emisión más del programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días viernes a las 12 del día, dirigido por el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. El tema que nos va a compartir será anteproyecto tercera resolución miscelánea fiscal 2018. Quédese con nosotros, lo invito para que siga en comunicación. A lo largo de esta hora nos puede escribir, nos puede enviar sus comentarios, saludos, sugerencias de temas, todo lo que nos quiera compartir lo puede hacer a través de WhatsApp, mediante un mensaje de texto o de voz en el 2224-846095. 22-24-84-60-95. Redes sociales, Facebook Sinergia Inteligente, Twitter @SomosSinergia, o si lo prefiere nos puede llamar al 01-222-237-2536 y 237-2234. Con mucho gusto estaremos recibiendo sus comentarios y comenzamos con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Saludando a todos. Ya hoy es viernes 5 de octubre. Como les decía, en la Soledad, yo creo que también se espantó el 5 de octubre. Sí, ya esto es prácticamente en el último trimestre del año. Las dependencias federales ya están cerrando este mes. Prácticamente noviembre es de entrega. Inscripción de cuentas. Los pagos que no se hicieron en este mes ya no se van a poder realmente salvar nada con el nuevo cambio de la administración. Y obviamente ya estamos también cerrando nosotros, ya planeando nuestro cierre anual y también los cierres, precierres de las empresas con ya las famosas proyecciones que debemos de tener, ¿eh? Bueno, en esta parte de los anteproyectos, que ya llevamos vamos como cuatro este proyecto, en esta tercera resolución, que sería este anteproyecto, que están comentando un curso, oiga, pero esto ya es oficial. Dice, no, espérate, es un anteproyecto, ya puede cambiar, aunque ya está un anteproyecto en la página de esta, prácticamente ya se publica, ¿no? Pero sigue estando como tal en anteproyecto. Ahorita les voy a comentar la regla 2744, que ha dado mucho ruido, por ahí probablemente hayan escuchado en lo que es la programación de Sinergia, que es la regla 2744, la del famoso PUE pagado posteriormente, ¿no? Esta regla, yo creo que está mal redactada. Se quiso hacer tan bien, pero no quedó tan bien. Entonces, vamos nosotros a ver, a escuchar mejor esta regla 2744. Nos dice, bueno, el espíritu de la regla, y voy a comentar antes de leerlo, y el por qué. Cuando les preguntabas a la autoridad, oye, ¿cuándo con PUE, cuándo con PPD? Decía, con PUE en el momento. ¿En cuánto? En 3 minutos. Dice, no, ¿cómo crees? Sí, en 3 minutos. Bueno, en el día. Dice, con que estás seguro que te paguen. Luego subieron un video, que lo quitaron, ¿no es cierto? Y es la regla del video, esta que estamos nosotros platicando. Esto porque el momento de que se debe despedir el CFDI, pero con ya el método de pago, pues bueno, ¿qué pasa si lo emito hoy el 5 de octubre y me lo pagan el 30? ¿Qué? Si la declaración es mensual, el IVA es mensual, el ICR es mensual, que es por día, por semana, ¿o qué problema hay? Ninguno, ¿no? Entonces dice, ok, si está realizado dentro del mes, no hay bronca, ¿no? Y tú ya conoces la forma que va a ser el pago. El problema se tiene, por ejemplo, con lo que son las entidades de gobierno, porque ellos se tardan por la autorización, presupuesto, tesorería, se puede tardar como 20 días, si bien te va, ¿no? Entonces ellos forzosamente les tienes que pedir PPD y luego el complemento de pago. Es más, cuando te van a hacer el pago, dice, mira, ya te voy a pagar mañana, mándame tu complemento de recepción de pago. Oye, pero todavía no me lo pagas, no importa, si no me lo das, no te pago. ¿Y qué haces? Lo emites, ¿no? Entonces hay situaciones que nosotros en la práctica la tenemos. La regla 27144 nos da el espacio y el tiempo para poder emitir el método de pago con PUE y nos da algo muy interesante hasta el día 17 del mes posterior, o sea, si es del 5 de octubre, pues estará hasta el 17 de noviembre. Yo como creo que se quiso redactar la regla, voy a legislar en este momento, era que se tomaría en cuenta para el pago provisional que se debe de presentar a más tardar el día 17, el mes inmediato posterior. Pero quedó redactado de tal manera que es ok, no importa si es pagado antes de la declaración de impuestos, como que diciendo, como que tú ya sabes, para considerarlo, ¿no? Y el problema está que, por ejemplo, para el IVA y el IEPS, tuvieron que poner un párrafo que aclarara. Oye, si el pago se efectúa entre el día primero y el día 17, el mes de calendario inmediato posterior al que se expidió el CFDI, el acreditamiento del IVA y IEPS por ese pago que están hablando debe realizarse, obviamente, el receptor del CFDI en el mes en que el impuesto haya sido efectivamente pagado. Y esto quiere decir nada más que cuando se haya efectuado el pago es en el mes, independientemente que el CFDI haya salido con PUE del mes pasado. Esto que va a originar, obviamente, una diferencia en lo que va a ser el aspecto de fiscalización. Y por eso, ya nosotros vamos a tener que llevar un registro aparte, un control de los CFDI que se hagan el del pago posteriormente del cierre del mes. Esa situación nos extrañó cuando vimos la regla, no pensamos que saliera así. Pero todavía dice, en caso que el pago se realice en forma distinta, se cancelará el CFDI, se señalará como forma de pago con uno nuevo, la que efectivamente corresponda. Entonces, supongamos que hubiera sido la forma de pago por transferencia, no es por cheque. Tendría que ponerle la cancelación y que sustituye, si es que fue hecho el pago. Y luego me dice, en dado caso que se ha emitido el PPD, pero no fue pagado inclusive antes del 17, sino fue posterior, se va a cancelar el CFDI, se va a emitir uno nuevo, pero la forma de pago va a ser 99 y como método de pago PPD. Relacionándolo, obviamente, con la de sustitución de los CFDIs previos, y obviamente cuando se haga el pago posteriormente, tendrá que emitirse el complemento de recepción de pagos. Yo creo que nos deberíamos de evitar todos estos problemas, porque la operación cuando se realiza lo vas a ver entre el que paga y el que recibe, ¿no? Cobran. Si yo sé que me pagan dentro del mes, ok, puedo emitir PUE, no hay problema. Si yo sé que no me van a pagar dentro del mes, y esto por el historial, los acuerdos, es de gobierno, bla, 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 pues me ahorro este paso y emito PPD. Y ya, no que tengo que cancelar, emitirlo con un nuevo método de pago, que sustituya para el CFDI como que fuera relacionado, y luego otro complemento, ¿no? O sea, más tiempo de inversión. Entonces esta regla 27144 la voy a marcar como la regla del año, la regla del video, porque si bien da esta facilidad y no hace la aclaración, pero se entiende, del espacio-tiempo para emitir el CFDI con el método de pago PUE, sí queda con aspectos de falta de fiscalización, porque esto va a generar unas diferencias, probablemente luego más adelante, de fiscalización o en auditoría. Entonces, puede ser. Hasta el momento no tenemos conocimiento que vaya a cambiar la regla, que se adecue, pero sería echarle atrás los 17 días que están mencionando la regla. Yo creo que esos 17 días están de más. Vuelvo a repetir. Yo pensaría que lo que se quiso decir, pero luego se distorsionó y ya se aplicó, fue que si está efectuado en el pago del mes, se presentara en el pago provisional que se presenta más tarde el día 17. Pero no está así. O sea, tú puedes todavía considerarlo, aunque sea hasta el 17, que es cuando se paga el impuesto. Pues les digo, ¿por qué el 17, no? Porque es el día de los pagos de impuestos. Oye, y si yo presento mi declaración, ojo, si yo presento mi declaración de impuestos el día 10, pero el pago me lo realiza el día 15, entonces, por eso digo, esa fecha nosotros entendemos por qué se hizo, pero no es como debería estar. Oye, hasta el día 10 está muy adelante, bueno, el día 12. Por ejemplo, los corporativos, el día 3 están cerrando, el día 5 preparando sus impuestos, el día 7 pausa autorización y el día 10 ya se están entregando. Porque tienen que manejar el flujo ellos para saber el cierre de mes. Entonces, Si fuera así y chocara con esa regla, pues obviamente que podríamos decir es que no se aplicó como tal. Dice, no, es que aquí no me dice que sea antes del pago de impuestos. Dice aquel por el que se expidió el CFDI el día 17. No dice que sea para el pago de impuestos. ¿Por qué el 17? Porque es cosa, se supone que ya sabemos si se va a considerar o no. Bueno, lo leemos rápidamente y de ahí hacemos el primera pausa, el primer corte. Regla 27144. Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago, pago en una sola expedición. Nos dice, para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción sexta y penúltima, 29A, primer párrafo, fracción séptima, inciso B del Código Fiscal de la Federación, y la regla 27132, fracción segunda, y regla 27135, los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, podrán considerarlas como pagadas en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que, dos puntos, y siguen tres fracciones. La primera, se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquel en el cual se expidió el CFDI. Fracción segunda, señalen el CFDI como método de pago PUE, pago en una sola exhibición. ¿Y cuál será la forma en que se recibirá dicho pago? Fracción tercera, se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción 1 de esta regla. Cuando el pago del monto total que ampare el comprobante se efectúe entre el día primero y el día 17 del mes de calendario inmediato posterior, aquel en que se expidió el CFDI, el acreditamiento del IVA e IEPS, respectivamente, deberán realizarse por el receptor del CFDI en el mes en que el impuesto trasladado haya sido efectivamente pagado. Penúltimo párrafo. En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago lo que efectivamente corresponde. Y último párrafo, ya para irnos a corte. En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampare el CFDI no se realice más tarde el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquel en que se expidió el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalado como forma de pago 99 por definir y como método de pago PPD, pago en parcialidades o diferidos, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como sustitución de los CFDI previos, debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente realicen el CFDI con complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas 27132 y 27135. Bueno, acabamos de leer la regla 27144, que es la que comentamos, y después de este corte regresamos a seguir platicando de la tercera resolución en versión anteproyecto. Regresamos.
¿Estás escuchando? Sinergia Inteligente. Generando conocimiento.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Primer evento nacional, Sinergias en Defensa Fiscal 2019. Ciudad de México, 19 y 20 de octubre. Licenciada Betsabe Velasco Ortiz. Maestro Guillermo Robertson Andrade. Reserva tu lugar al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Primer evento nacional Sinergias en Defensa Fiscal 2019.
Ya está disponible una nueva videocápsula de aprendizaje normas de información financiera con el tema ventas y costo de ventas. Vamos a tratar el adecuado registro contable, el momento en que vamos a hacer el registro contable, las diferencias entre el tratamiento fiscal para efectos de impuesto sobre la renta, para efectos de impuesto al valor agregado, incluso para el momento de emisión de los comprobantes fiscales y cómo tengo que hacer la combinación de estos aspectos sin hacer una mezcla y generar información financiera adecuada para toma de decisiones. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera que te permitan ser un contador que genere información financiera adecuada para la toma de decisiones y volverte un asesor de negocios. Recuerda que te espero para aclarar todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Conoce de manera práctica el procedimiento para elaborar correctamente el CFDI 3.3, tratándose de complemento de pagos, así como los recientes cambios en cuanto a la cancelación y sustitución de comprobantes fiscales, participando en el curso en línea o en descarga CFDI 3.3, complemento de pagos y cancelación de facturas electrónicas. Se llevará a cabo el jueves 11 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde, impartido por el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. CFDI 3.3, complemento de pagos y cancelación de facturas electrónicas.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Adquiere el libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles Ante el Fisco, de los autores, licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Lee en 2017 la información que otros dirán en 2030. Adquiérelo a través de sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. La nueva defensa fiscal. Mexicanos invencibles ante el fisco.
Vamos a continuar. Agradecemos los saludos. En el siguiente corte haremos mención de todos ellos. Los invitamos para que nos sigan escribiendo y continuamos con este tema.
Sí, buenas. Seguimos con la plática. La regla que habíamos comentado va a seguir obviamente dando de qué hablar, pero les quiero comentar también de otra regla que se dejó, que es la regla 2739. Esta regla cambió algo muy sencillo, pero muy importante. se cambia lo de la cancelación, que no se requiere sin aceptación. Recuerdo que decía que ellos quedan hasta por 5,000 pesos. Pero la duda es, ¿con IVA o sin IVA? Entonces lo que se hizo fue adecuarlo. Se dice por los que amparen montos totales hasta 5,000. Pues cuando están hablando de montos totales, ya lo que están así hablando es que es con el IVA. O sea, ese IVA incluido. Y también, aunque lo pueden ya en el final, menciona que cuando se cancela un CFDI previsto en esta regla, pero la operación subsista, se emitirá un nuevo CFDI que esté relacionado con el cancelado. Obviamente para darle el rastreo que requiere la autoridad de la que se está haciendo y no haya una doble situación que afecte en materia de fiscalización, o que luego puede resultar que la autoridad piense que la operación sigue viva o que no se operó como se debía. Actualmente las diferencias en revisiones de gabinete y estas de entrevistas es porque hay CFDI que no están debidamente cancelados. Entonces hay que aclarar a la autoridad por qué no están debidamente cancelados o también el por qué se cancelaron. ¿Vale? Bueno, por cierto, recomendación, chequen su CFDI, el estatus, para que no vayan a tener un problema ahorita que presenten sus DIP y pongan una cantidad en base a los ingresos y resulte que no les cuadra el fisco porque no cancelaron como debían unos ingresos. Entonces, ahí les hago la recomendación, ¿no? Otra regla que está dando mucho ruido, la regla 28123, la regla 28124 y la regla 28125. Lo de mi contabilidad, ¿no? A ver. En la regla 28125 señala que es una facilidad para clasificar los CFDI y habla personas físicas que tributen ojo a la sección 1 del capítulo 2. Estamos hablando de actividades empresariales y honorarios. Capítulo 3, versículo 4, arrendamiento. Que terminen y presenten el pago provisional del periodo que se trate, explicando los FDI de ingresos y gastos en contabilidad, quedan reservados de las obligaciones de enviar la contabilidad electrónica en forma mensual. Y para que no se metan en problemas, dicen conforme a lo señalado en el 28 del código. ¿Cómo de qué fracción, eh? Y en la fracción 2 ponen la de la DIOT, que es la 32 fracción octava, ¿no? Entonces, a ver. Todos estamos presentando la contabilidad electrónica. ¿Todos? Bueno. Y luego la DIOT, pues yo creo que de ahí no vemos las multas y demás por no presentarlas. Entonces, oye, ¿es obligación o es opción? Esa regla también nosotros pensamos que se va a seguir ampliando o que le van a dar de que se puede usar, pero con efectos ya para iniciando el año se pueda obviamente trabajar en ese esquema. Lo que estamos viendo es que se está tratando ya de ir simplificando, entre comillas, aparte de ya de no enviar contabilidad electrónica y poco a poco ir desapareciendo la obligación de la DIOT. Esto, conforme lo hemos comentado, lo de la obligación de la DIOT, pues es ya con el famoso complemento de recepción de pagos. Ya con el complemento de recepción de pagos, como la autoridad ya conoce cuándo fue efectuada la operación, pues se iba a tomar para efectos de lo del IVA. Por eso, cuando es PUE, la autoridad lo considera como pagado en este momento. Y cuando es PPD, pues, hasta que esté el complemento de recepción de pagos, ¿no? Por eso es este complemento que se está ampliando su plazo de aplicación. Ya la mayoría de todas formas usamos el de complemento, por cierto. Pero seguimos nosotros todavía en este inter de por qué tengo que estar expidiendo el complemento de recepción de pago, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir visualizando que esto va a ir, o la tendencia es poco a poco ir desapareciendo estas formalidades. Obviamente que al irlo simplificando, lo pongo entre comillas, pues al contribuyente le va a ser mucho más ágil y esto va a reflejarse en menos tiempo que se ocupa para, obviamente, los cumplimientos tributarios, ¿no? La regla 28124, vamos a leer la 28123, estamos diciendo el final al principio, nos dice, para efectos del 32 del código, la regla 28123, las declaraciones complementarias de pagos provisionales de ICR o definitivas del IVA, que presenten los de honorarios de actividades empresariales de arrendamiento, será vía mi contabilidad conforme a lo siguiente, complementarias, ¿no? A ver, son cuatro. Uno, por modificar errores relativos al periodo de pago o concepto de impuesto declarado. Dos, porque no declararon todas las obligaciones. Tres, por modificación de obligaciones. Y la cuarta, por línea de captura vencida. Que esa ya de por sí ya me preocuparía, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, las declaraciones complementarias de las fracciones 1, 2 y 4 no computarán para el límite que establece el 32, con excepción del de modificación, obviamente, de obligaciones. Lo nos aclara. Las personas físicas que requieran presentar declaraciones complementarias de pagos provisionales de ICR o definitivos de IVA correspondiente a periodos anteriores a septiembre de 2018, que es cuando de paréntesis entraría esto, deberán presentarlas a través de la aplicación Mi Contabilidad, de la seleccionada la opción periodos anteriores, así como el tipo de declaración complementaria. Perdón. Esto de lo de la regla se va utilizar obviamente para los efectos de ir cumpliendo con las obligaciones tributarias, pero ojo, no quiere decir que está supliendo la contabilidad, ¿eh? Ahora, con todo es que ya leí que no se va, ya no me va a llevar la contabilidad, me lo va a llevar el SAT. ¿No? O sea, esa es la parte de la declaración. Pero la obligación de llevar contabilidad, esta sigue. Oiga, entonces, ¿por qué le hice mi contabilidad? Porque es una contabilidad para el SAT. Si tú gustas de flujo, pero es una contabilidad, es una manera de llevar el registro, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle también esta aclaración a los clientes, porque pueden ir circulando una nota que prácticamente es para que lleven en esta parte su contabilidad, ¿no? Probablemente en algunos años lo veamos ya como tal, ¿no? Pero al día de hoy no es así. No, ya no nos va a extrañar y ya no se requiere contador. Bueno, hablemos de otras cosas. La regla 28123, que es la importante, habla de la presentación vía mi contabilidad. Esto no les va a aplicar a los que llevan mis cuentas, pero hay ocasiones, bueno, hay situaciones en las que vemos que no viene todo cargado como debiera de estar, entonces, pues otra vez a la prueba y error, más sin embargo, vamos a estarlo ocupando, algunos están evaluando, lo presentan, no lo presentan, entonces ya lo que se tiene en la base de datos del SAT, yo veo como un reacomodo nada más, como aspecto de control, para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Yo así lo veo, y así lo estamos pensando cómo manejarlo, ¿no? Ahora. Dice que las personas que tributen presentarán. Está hablando de una obligación. No es de si quieres o no quieres. Es una obligación y se presentará. Sus pagos provisionales de ICR y definitivos del IVA aplicando y contabilidad. ¿Dónde se van a manifestar ingresos y gastos de los FDIs que van a servir para generar automáticamente el cálculo del ICR y del IVA? Y luego nos dice, dos contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, los de honorarias actividades empresariales de arrendamiento, tendrán la opción de presentar sus pagos provisionales sin clasificar sus FDI de ingresos y gastos. Más adelante dice, para ello deberán de calcular directamente el pago del impuesto, sea provisional o definitivo, y realizarán la captura en el apartado de terminación de impuesto, eligiendo la opción presentar declaración y obteniendo un acuse de recibo electrónico y la línea de captura. Los contribuyentes que opten por utilizar sus FDI para el cálculo del ICR e IVA no podrán variar dicha opción hasta concluir el ejercicio. Y aquí es un tema de discusión que tenemos. Oye, pero si tú me pones esta cláusula, pues yo también se las podría aplicar lo que tú me estás poniendo. Yo no acabo el ejercicio, tú quieres que a partir del siguiente mes ya lo estoy llevando de esta manera, ¿no? Por eso decimos, en esta versión de anteproyecto te ya van a salir mucho más situaciones por esta regulación del aplicativo de mi contabilidad y obviamente por la parte del CFDI, que ya seguimos con el tema de las cancelaciones, ¿no? Ese es también otro tema que seguimos ahí pendiente de su aplicación. ¿No? Recordemos que las modificaciones a las reglas que son para aspectos del CFDI y demás, porque esa es otra que he estado preguntando, esas se tienen, pero a partir de noviembre. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la última pausa y terminamos para platicar un último tema de manera rapidísima. Ahorita regreso.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype Sinergia Inteligente. WhatsApp 2224-846095. Correo electrónico sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Conoce de manera práctica el procedimiento para elaborar correctamente el CFDI 3.3, tratándose de complemento de pagos, así como los recientes cambios en cuanto a la cancelación y sustitución de comprobantes fiscales, participando en el curso en línea o en descarga CFDI 3.3, complemento de pagos y cancelación de facturas electrónicas. Se llevará a cabo el jueves 11 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde, impartido por el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. CFDI 3.3, complemento de pagos y cancelación de facturas electrónicas. Y estamos de regreso para continuar y concluir con el programa Caminante Fiscal. Antes de seguir con este interesante tema que nos está compartiendo el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz, quiero rápidamente invitarlos para que nos acompañen viernes 26 de octubre, novedades en fiscalización y factura electrónica, impartido por el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Toda la información respecto a este curso en línea, completamente en tiempo real, donde usted puede participar desde su casa u oficina. Toda la información la encontrará a través de esta página, sinergiainteligente.com, o se puede comunicar directamente con nosotros al 01-222-237-2536 y 237-2234. Curso en línea, novedades en fiscalización y factura electrónica, impartido por el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz.
Estamos en tiempo. Te agradezco el tiempo de escucharme. Gracias por las felicitaciones. Hay un artículo quinto donde se modifica el artículo cuarto de la resolución anterior para la presentación de los avisos de la contratación. ¿Qué pasa ahora? No a septiembre, sino hasta el mes de octubre. De la regla 33150. Esto es por la información que hay que presentar y es muy importante que recordemos que el aviso para las obligaciones del 2017, ese ya se inició el 30 de septiembre. Pero lo que digo que es importante para los efectos de la subcontratación, este quinto, porque recordemos que los que tienen la subcontratación también tienen que presentar lo que es la información para IMSS, avisos de IMSS, pero por el acuerdo que sale en septiembre, no recuerdo qué día, creo que sería 5, hay un acuerdo de IMSS en la que señala que si se presenta la información de su contratación en la del SAT, ya no hay por qué presentarla de IMSS. Entonces, pues digo que es importante la presentación de los avisos, porque ya con eso van a también dar con otro cumplimiento por ese acuerdo, ¿no? El acuerdo es de septiembre, pero solamente es aplicable a partir del 2018, que por cierto estábamos esperando las reglas al respecto de cómo manejarlo, porque por ejemplo está que se presentaron el dictamen de IMSS, que por cierto esta semana han tenido problemas para su llenado, probablemente estemos hablando de otros días adicionales. Recordemos que ya estamos en el plazo de los 15 días de ampliación que se dieron para efectos de la presentación del dictamen de IMSS, que se inició el 1 de octubre. El día de hoy que siguen teniendo problemas para el llenado y el envío. Probablemente se tengan que ampliar otros días más y se dieron situaciones en que no presentaron los avisos de su contratación y en el anexo del dictamen que pide esa información. Entonces estaba viendo si ese acuerdo se podría aplicar para subsanarlo, pero si no habías presentado el aviso del 2017, que se presentó el 30 de septiembre, pues no tendría el por qué aplicar para este año. Ahora bien, ¿el 2018 sería de manera el anual? ¿O cómo podría ser? Entonces la regla está pendiente, no sabemos cómo vaya a salir esta parte del acuerdo donde se da por parte del Seguro Social, a lo mejor sale como una facilidad por ahí o como criterio por parte del instituto, pero para tenerlo al tanto con lo que son los famosos avisos de subcontratación. Bueno, espero que les haya gustado esta plática. En la próxima veremos cómo va desarrollándose esto y tener más noticias al respecto de esta situación de los FBI, pues seguiremos platicando. Ahorita nos han llegado muchos comentarios sobre la afectación del D5 con los arrendamientos, creo que también nos ha tocado por ahí este tema. Hay muchas situaciones que hay que evaluar al final del año, probablemente lo estaremos tocando en otros programas, así como uno de tópicos, con evaluar 5 puntos, para que cuando se dé esto, avisemos con tiempo y obviamente estar en sintonía con ustedes. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana.